Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma.
Esenciales. Acontecimientos históricos.
Aniversario de la muerte de Federico García Lorca. El 18 de agosto de 1936, de madrugada, Federico García Lorca fue fusilado junto al maestro de escuela Dióscoro Galindo y a los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas. En el 80 aniversario de su muerte, recuperamos los documentos sonoros que podrán escuchar a continuación y que nos hablan de la vida del poeta, tres géneros radiofónicos diferentes para recordar a uno de los grandes de la literatura española. Para hacernos una idea de su juventud en la residencia de estudiantes, escucharemos el testimonio de su amigo Pepín Bello, que convivió con Federico en una juventud llena de proyectos y de creación. Su voz, casi centenaria, fue grabada en 1997 y en este audio puede escucharse de fondo el propio piano tocado por García Lorca para acompañar a la argentinita.
Hubo un grupo pequeño, reducido y muy temporal de mi generación a más, que estudiamos el bachillerato en la residencia. Y allí fuimos a estudiar bachiller, nada, como en un colegio, igual que un colegio. Pero yo después termino el bachillerato en la residencia, lo termino. Y ya empiezo la carrera. Y entonces es cuando llega Federico García Lorca a la residencia. Bueno, primero llega Luis Buñuel. Antes que Lorca llega Luis Buñuel. Luis Buñuel pues hubo una cierta... comunicación porque, bueno, Luis Buñuel tenía 4 años más que yo y Federico 6 más que yo. Después, más tarde, el año 18 llega Luis Buñuel, el año 20 o 21 llega Federico García Lorca y el año 22 llega Dalí. Sí, Lorca tocaba muy bien el piano, porque tenía la carrera de piano hecha, así es que no tocaba para aficionados, sino tocaba muy bien, sabía música, cantaba muy bien, vamos, no es que tuviera una gran voz, pero tenía un gran sentido musical y cantaba cosas con mucha gracia y muy bien, muy bien. A él le costaba mucho todo, no tenía ninguna facilidad. Era muy previoso trabajando, muy previoso. A él le costaba, por así decirlo, dolor de parto, las cosas que escribía él, le costaba muchísimo trabajo. Tachaba mucho y se tenía que abstraer, y corregía y volvía y tal y cual, y callaba él allí. Y yo he vivido con él, hemos vivido en la misma habitación algunas temporadas, y lo he visto trabajar.
Recordando cómo debió ser su fatídico final, una recreación dramatizada escrita por Carlos Cala en 2008 y emitida en Cadena Ser el 16 de agosto de ese mismo año. En ella se relatan sus últimos días, saliendo de Madrid en tren hacia Granada, la despedida de sus familiares, la llegada al gobierno civil, el traslado al barranco de Biznar.
...13 de julio de 1936... Federico García Lorca abandonaba Madrid huyendo del ambiente cada vez más crispado de la capital. Los falangistas y sus acólitos extendían el caos, empeñados en fomentar una imagen de desorden contra la República. Federico tomó su último tren hacia su Granada natal. Salía al encuentro con la vida, la familia, la calma de la huerta de San Vicente. Los rencores, las traiciones y los ánimos de venganza le esperaban en el andén de la estación. Aquel caluroso verano en la residencia campestre de los García Lorca traía los ecos próximos de los tiroteos, los enfrentamientos y las traiciones de la cercana Granada. El 20 de julio, cuando los militares franquistas tomaron la ciudad, Federico sintió cómo el dedo largo y frío de la muerte ahogaba su voz y su ánimo.
A que cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a mí, que yo se lo pegaré.
Cuando escuchó al golpista Queipo de Llano a través de la radio, su fiel e infalible intuición le dijo que su destino estaba sentenciado. Con un temor invisible y negro atenazándole la garganta, Lorca asistió el 9 de agosto a la visita de una patrulla a la huerta de San Vicente. Buscaban a otros, pero él sabía que sería el siguiente. Los insultos y la humillación que sufrió durante aquella imprevista redada obligaron a Lorca a pedir ayuda a Luis Rosales, poeta, falangista y además amigo. Descartando una huida a la zona todavía controlada por la República, la única opción era buscar refugio en la casa de los Rosales. El 16 de agosto, en torno a la una de la tarde, el exdiputado derechista y uno de los principales represores de Granada, Ramón Ruiz Alonso, se presentó en la casa de la familia Rosales, en el número 1 de la calle Angulo. Acompañado por un batallón que rodeó cada milímetro del palacete, taponó las puertas y cortó las calles adyacentes. Los golpistas se llevaron a Federico ante el estremecimiento de las mujeres de la casa.
Os doy la mano. No quiero que penséis que no voy a volver.
Es el señor Ruiz Alonso. Trae la orden esa.
Sí. Ya sé.
A partir de ahí todo se precipitó. Federico fue conducido a la sede del gobierno civil, donde Luis Rosales y sus hermanos hicieron un último intento por parar la pesadilla de Lorca. Comprendieron demasiado tarde que aquello a lo que habían contribuido, el golpe franquista contra la República, no hacía distingos. En la madrugada del 18 al 19 de agosto, Federico García Lorca fue trasladado a La Colonia, una cárcel improvisada en una villa dedicada a campamentos infantiles de verano. Allí pasó sus últimas horas junto a un maestro, Dioscoro Galindo, y dos banderilleros, Francisco Galadí y Joaquín Arcollas.
No os dais cuenta, ni hecho por encargo.
¿El qué?
El absurdo y cruel esperpento de la España eterna. Un poeta lírico, un maestro de escuela cojo y dos toreros.
Y una jarta de fascistas que nos esperan.
El gobernador civil de Granada, José Valdés Guzmán, firmó la orden de ejecución de Lorca tras obtener el permiso del arengador recalcitrante, Gonzalo Queipo de Llano.
Sí, comandante. Vuelvo a repetirle que la mejor solución para eso es la de siempre. Café, mucho café. Buenas tardes, comandante. ¡Viva España! Corto y cierro.
Cuando aún no había despertado aquel miércoles 19 de agosto, una camioneta verde esperaba a los desesperados ocupantes del siguiente paseo. En esa saca iba Lorca. Antes del alba, el camión enfiló el camino hacia el barranco de Biznar. Allí, en un sendero, en medio de un olivar, Federico cayó como uno más. Fue enterrado en algún lugar, en una fosa común, junto a la Fuente Grande, la Inadamar de los árabes, la de las lágrimas, de la injusticia y de la vergüenza. Y allí sigue Federico, al final de un camino equivocado, de una muerte que madrugó demasiado, de un hombre, uno más, que no tuvo su muerte.
Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. Silencio. A callar, he dicho. Nos hundiremos en un mar de luto. ¿Me habéis oído? Silencio. Silencio, he dicho. Silencio.
Le mataron. Contra la cal de una tapia luminosa y lo dejaron clavado. Por vuestras madres, decía. Y los fusiles sonaron. En el vacío de España aún retumban los disparos. Por vuestras madres, decía. Y lo dejaron clavado 10 pólvoras asombradas y una bruta voz de mando. Decidme cómo. Decidme puede ocurrir tal espanto. ¡Ay, hombre sin nombre y madre! ¡Ay, sal seca y hueso amargo! 10 bocas estupefactas y un hombre que estaba al mando. Nada más. Ni nada menos. Solo un vacío sin llanto. Y esta rabia que me grita que no murió. Le mataron. Ay, Federico García. ¿Quién lo podía decir? Ay, Federico García. Muera la Guardia Civil. Lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en ti. Un sepulcro como tu nombre y una ciudad de raíz. La sangre que se agolpa quiere ahora hablar por ti. Toda la pena de España, todo este pus de raíz y más allá de mí mismo, el pueblo que grita en ti. ¡Ay, Federico García! ¡Muera la Guardia Civil!
Una pieza ilustrada de Ángeles Afuera, emitida en abril de 2016, en la que se resume el larguísimo proceso para recuperar sus restos, la polémica sobre el mismo y la situación actual.
Cuando llego a casa y me duermo, sueño con que los huesos de García Lorca aparecen aquí, confesaba un vecino de Granada de casi 80 años. Si pudiera ayudar a excavar, decía, lo haría con mis propias manos. El sueño de encontrar los restos de Federico ha movido a periodistas, a curiosos, a historiadores. Se ha llevado años enteros de obcecación en la tarea, como le ha pasado al hispanista irlandés Ian Gibson.
Ha sido para mí una obsesión saber si realmente está allí.
El primero que lo intentó en 1948 fue el historiador francés Claude Cuffon. Él fue quien señaló a los autores del fusilamiento. El segundo, Gerald Brennan, afinó el sitio, no en la capital, sino en el barranco de Biznar. Agustín Penón, hijo de exiliados, recogió la confesión de quien le detuvo y le condujo a los calabozos del gobierno civil. Ian Gibson habló con su enterrador, Manolo el Comunista, que señaló el lugar.
Hace 40 años pues fui con el enterrador a Alfacar, el municipio de Alfacar en Granada, y él me mostró donde él decía que había enterrado al poeta.
Periodistas como Gabriel Pozo o Molina Fajardo siguieron el rastro de una historia oscura, llena de suposiciones, sin ninguna prueba. Hay quien sostiene que la propia familia reclamó el cuerpo en pleno franquismo y que recibió sepultura, razón por la cual se opone ahora a más búsquedas. Su sobrina Laura lo ha dicho muchas veces.
Allá donde cayera, esa es su tumba, y en un terreno ya mucho más personal, a nosotros no nos consuela lo más mínimo el encontrar sus restos, mucho menos exhibirlos.
En 2003, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pidió autorización al Ayuntamiento de Alfacar para buscar los restos de dos fusilados presuntamente junto al poeta.
Hasta ahora ha primado más el silencio de la familia de García Lorca. Yo creo que a partir de hoy tendrá que ser al revés.
Tras una larga peripecia judicial, comenzaron los trabajos de excavación, pero la Junta de Andalucía anunció lo previsible.
No se han hallado restos humanos en todo el perímetro.
Con un presupuesto más modesto, siguen afanados técnicos y arqueólogos, pero la historia es esquiva, es casi una leyenda, como su voz, la voz de García Lorca, que se nos ha ido también irremediablemente.
Todos los episodios en podiumpodcast.com. Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.